Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo y de Iván Respuela, que está en el control técnico de sonido, y feliz Navidad. Estamos ya en plenas Navidades, espero que hayan pasado una estupenda Nochebuena, un feliz día de Navidad, y que ahora pues ya tengamos pues toda la cabeza y el raciocinio y la responsabilidad para que pues la pasemos de la mejor manera. Está claro que es un momento de unión, de volver a vivir estos días en familia, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con distancia, con mascarilla, los menos posibles en cada sitio cerrado y a poder ser ventilado, ¿no? Para poder tener menos incidencia en estos días en donde, bueno, pues la felicidad invade sobre todo los más pequeños, porque queda todavía pues lo mejor, queda la Nochevieja, el Día de Reyes. Precisamente de cabalgatas vamos a hablar hoy porque hay un municipio en Cantabria, como es Santillana del Mar, que nos está acostumbrando en los últimos años a tener uno de los actos religiosos pues más populares, ¿no? Es una fiesta turística a nivel nacional en donde se realiza el auto sacramental de esa cabalgata de Reyes, ¿no? De ese día tan importante. Bueno, hablaremos con el alcalde. No sabemos todavía qué va a pasar esta próxima cabalgata en Santillana, si tiene pensado suspenderla, si no, si va a acatar la recomendación de la Consejería de Sanidad, que es que sean estáticas. Bueno, pues lo comentaremos en los próximos minutos. Pero también vamos a hablar de la incidencia del coronavirus en nuestro sistema sanitario. Hablaremos con Celia Gómez en unos minutos, que es la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud. También creo que lo sabes, ¿no? Has estado informado periódicamente en la cadena COPE en Cantabria, la desaparición hace ya prácticamente un mes de Daniel Noriega. La familia está desesperada por encontrar ya lo que creen que es el cuerpo de su hijo desaparecido y han solicitado al presidente Miguel Ángel Revilla que se siga buscando, se siga sondeando para enterrarlo y poder descansar todos un poco en paz. Vamos a hablar con la portavoz de la familia, con Karen Aguilar. Y también me va a haber tiempo para hablar de situaciones pues más lúdicas, como unas rutas gratuitas con raquetas de nieve que se inicia hoy por los glaciares campurrianos. Hablaremos de ello con Bernardo Colsa, el director de Cantur. Y también vamos a hablar de música, de cultura, porque este miércoles se va a llevar a cabo en el Palacio de Festivales un concierto muy especial de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ataulfo Argenta. Y hablaremos con el director, con Vicent Pelechano, y también con uno de los mejores percusionistas de Europa, con Javi Eguillor, Pani, que va a estar estrenando una pieza, y lo hablaremos con más detalle con Vicent Pelechano y con el propio Javier, en los próximos minutos. Este miércoles es una fiesta importante, y ojo, porque hoy hay ensayo general gratuito. Luego te damos más detalles. Y todo esto hasta las 2. Ya sabes que también tenemos lugar para sus mensajes, sus comentarios al 647-1011, nuestro número de WhatsApp, y también nuestro regalo habitual de este mes de diciembre. Ya es la última semana para que puedas conseguir con tu receta esos langostinos barandica, ¿eh? Muchos habéis tenido premio, otros no, así que todavía estáis a tiempo, ¿eh?, de poder mandar vuestra receta con vuestra foto, que sea breve y también original, y así podéis entrar en el sorteo de esa caja de langostinos barandica. Venga, todo esto hasta las 2 de la tarde, y como suele ser habitual, con el mejor desayuno del mundo, con Panadería Torre Gómez Pan y el Café Dromedario, conocemos la última hora de lo que sucede en Cantabria con los servicios informativos encabezados por Gerardo Sisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Felices fiestas, ¿eh? ¿Qué tal pasaste la noche?
Pues maravillosamente bien.
Sí, con precaución, como todos, ventilados y pasando frío, mascarillas cuando no se comía, es lo que toca.
Bueno, pasando frío, ¿no? con mucho cuidado, con antígenos para evitar contagios, con pocas personas. y disfrutando la Navidad, que es lo que toca, ¿no? Pero bueno, pues con especial cuidado porque en esta época toca de nuevo.
En un instante vamos a hablar, lógicamente, como hemos dicho, con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, con Celia Gómez. Supongo que estos datos del coronavirus y la incidencia en la región son importantes porque hoy lunes creo que se inicia de nuevo la actualización del semáforo COVID en la región.
Bueno, es la novedad, ¿no? Esta semana no hay que esperar al martes, que es la fecha habitual donde Salud Pública actualiza el semáforo COVID. Siempre digamos que el proceso es el mismo. Los técnicos de Salud Pública analizan los datos el martes. A través de esos datos se actualiza el semáforo COVID, que entra en vigor en la madrugada del miércoles al jueves. Ahora la incidencia ha crecido tanto y se han disparado tanto los contagios en los últimos días que Sanidad decidió adelantar, digamos, ese proceso. En estos momentos los técnicos de Salud Pública están analizando los datos municipio a municipio y en torno a las 2:30, 2:00, 3:00 de la tarde, no hay una hora fija, se conocerá esa nueva orden que es la que va a establecer la situación sanitaria de cada municipio. Hay que recordar que el semáforo COVID que ha entrado en vigor en esta sexta ola lo que analiza es la situación COVID municipio por municipio, es decir, no se establece una situación general para Cantabria, sino que las restricciones o las medidas estarán en función de la situación sanitaria de cada municipio. Hay que recordar que a esta hora, en estos momentos, la última actualización del semáforo COVID dejó 77 municipios en nivel 2 de alerta. Ahí es obligatorio el uso del pasaporte COVID, por ejemplo, pero hay otros 25 municipios que están en riesgo controlado y donde no hay restricciones. La situación ha empeorado en la última semana y, según las previsiones de Sanidad que adelantó el consejero Miguel Rodríguez, todo apunta a que habrá una gran parte de municipios en nivel 3 de alerta, es decir, un escalón superior al actual, y es muy difícil que haya municipios como hasta ahora sin riesgo o en riesgo controlado, pero alguno desde luego puede quedar, especialmente en las zonas más alejadas de los grandes núcleos urbanos. ¿Qué supone ese paso al nivel 3 en esos municipios, que serán muchos? Pues, por ejemplo, ahí se cerrará el ocio nocturno. Ahí también se reducirán los aforos de hostelería al 75%. Ahí también se reducen los aforos, por ejemplo, en el comercio a un tercio. Es, digamos, una de las medidas más duras. Y también, bueno, pues en ceremonias, funerales, también
hablando de hostelería,
habrá
también
una bajada de aforo.
El consumo en barra creo que está prohibido en nivel 3. Quiero decir, ya lo del cafetito en
bueno,
la barra.
Bueno, lo vamos a ver porque digamos que en los semáforos anteriores se establecía esa medida, pero en principio aquí no está recogida. Ajá. Pero bueno, hay que esperar y luego habrá otras afectaciones que también son importantes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las cabalgatas? Es decir, hay muchos municipios que están pendientes de esa actualización del semáforo para saber qué pasa con las cabalgatas. A priori, en los municipios con nivel 3 se van a prohibir las cabalgatas móviles y se podrían llegar a permitir las estáticas, es decir, una cabalgata ahí fija.
Con un circuito cerrado.
Un circuito cerrado donde la gente podría ir a verlo, pero bueno, hay que esperar a esa actualización. Digo porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santillana del Mar está pendiente de esa actualización. El Ayuntamiento de Santander ha reconocido a la alcaldesa de Santander que está pendiente también de esa actualización. Y bueno, habrá alguna medida más que evidentemente hay que estar muy pendiente. Y luego el cierre del ocio nocturno, que es un poco la medida más polémica de nuevo porque la Asociación de Hostelería vuelve a decir que cargan contra ellos, pero los municipios que pasen a nivel 3 cerrarán por completo el ocio nocturno, lo cual desde luego afecta de nuevo a un sector que ha sido uno de los más castigados durante la pandemia. Hay que esperar, vamos a ver lo que dice ese semáforo COVID y vamos a ver cómo está la situación en los próximos días y en las próximas semanas, porque se está complicando, evidentemente. Hoy hemos tenido casi 500 positivos, vuelve a subir por segundo día consecutivo el número de hospitalizados. Digamos que la presión hospitalaria no es tan grave como en otras olas, pero cada vez es más importante. Solo este fin de semana ha aumentado en 20 el número de pacientes hospitalizados. Ya es una cifra importante. A ese ritmo, los hospitales empezarían a tener problemas en muy pocas semanas. Luego, la incidencia acumulada es la más alta de toda la pandemia. Estamos en 997 casos por cada 100.000 habitantes. Nunca hemos llegado a esas cifras y, evidentemente, la situación preocupa. Vamos a ver el impacto que tiene las comidas y las cenas de Navidad, porque todo apunta a que pueda haber más contagios en las próximas semanas.
Bueno, Gerardo, muchas gracias.
Hasta
Esperemos
luego.
Que no sea así, que la gente haya sido responsable, pero bueno, ya el hecho de juntarnos es un riesgo y esperemos que todos, si nos hemos juntado, lo hayamos hecho bien y de forma responsable. En un instante vamos a irnos hasta el grupo COPE más Cantabria, 105.6, para hablar con Celia Gómez, como te digo, la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, porque en la 95.7 Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12 y 31 minutos con el gran Alejandro Sanz y con nuestro cafetito dromedario. Yo me he pedido la modalidad Java, que sigue siendo uno de los más reconocidos. No en vano, este mismo año ha conseguido ese título a nivel ya internacional en los Great Taste Awards. Y si lo acompañamos del mejor pan y los mejores dulces navideños de Panadería Torre y Gómez Pan, que llevan 200 años endulzando la Navidad a los santanderinos, con esos turrones únicos, las torrijas en almíbar, el rosco de Reyes, que puede ser al natural, con nata, con crema, con trufa, chocolate, lo que puedes asegurarte es que es el mejor rosco de Santander, el mejor rosco de Reyes. En Panadería Torre y Gómez Pan están en Santander, en la calle Santa Lucía y el Mercado de la Esperanza, y ojo con esa tienda de Santa Lucía, que está recién novedada, renovada y tiene una imagen espectacular. También están en Astillero, Eras y Maliaño. Como decíamos al principio, habíamos quedado para hablar unos minutitos con la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, con Celia Gómez, que nos atiende amablemente en directo, 12 y 32 minutos. Hola Celia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha pasado esta primera noche importante de Navidad, la Nochebuena?
Bueno, pues ya vemos cómo estamos, ¿no? Supongo que a nivel personal, como todo el mundo, con parte de la familia aislada, aunque a veces de forma preventiva, ¿no? Hemos tenido un fin de semana complejo, complicado en los centros de atención primaria y en las urgencias hospitalarias.
¿Nos puede concretar en qué grado es esa urgencia, en qué punto estamos del número de hospitalizados y esa posible saturación en los centros de salud?
Sí, bueno, los centros de salud podemos hacernos a la idea por el número de casos diarios que estamos teniendo. Si son casos que vienen, son el 75% de las pruebas que se realizan, pues podemos calcular que la presión es una presión que está sobrepasando la que ya tuvimos en junio en su momento, y teniendo en cuenta además que hay otras patologías que en esta época del año estamos teniendo, que el año pasado no hubo tanta, pero patologías respiratorias, resfriados, gripes, que además hay que discriminar, ¿no?, y ver y poder comprobar que efectivamente se trata de eso y no de COVID, ¿no? Con lo cual es complicado, y estamos, bueno, ahí viendo también si revisamos algunos circuitos para poder descargar al menos la realización de las pruebas de test en determinados centros y que pueda ser ágil, y sobre todo que los casos graves no tengan que esperar y no tengan esas incomodidades. En el caso de hospitales, como también saben, bueno, se ha incrementado lo esperable. Siempre con la COVID empiezan aumentando los casos y a la semana, dos semanas, empiezan a incrementar las hospitalizaciones. Estamos ahora con 119, que pensamos que todavía se podrá seguir incrementando en estos próximos días, con 23 personas en la UCI. Bueno, pues muy pendientes, ¿no?, de cómo siguen estas épocas de año tan complicadas.
Sí, nos hacemos eco de unas declaraciones que ha hecho recientemente a Radio Nacional de España diciendo que en estos momentos se está viviendo el momento álgido de esta sexta ola y que comenzará a bajar la incidencia. ¿Es así? ¿Podemos ser optimistas o todavía hay que ser cautos?
Pues yo creo que hay que ser cautos todavía, ¿no? Estamos, porque es verdad que estos días serán días con festivos en los que puede haber menos personas que en algún momento puedan acudir, hay menos dispositivos abiertos y habrá que ver, sobre todo esta semana. En las proyecciones iniciales que teníamos, suponíamos que el pico de casos sería a finales de mes, pero también es verdad que eso sabemos bien que las incertidumbres que nos depara esta pandemia, ¿no?, puede ser que se alarguen un poco más y en ese caso se seguiríamos todavía creciendo. Vamos a esperar y que el deseo y la realidad sean el mismo, ¿no?
Claro, tristemente uno ya pierde la cuenta, ¿no? Con tantas olas, llevamos 6. ¿Se puede comparar o equiparar con el número de casos que tenemos, la experiencia vivida en los últimos años, ya diría, meses, años? Pero claro, hay un matiz diferencial, que es la vacunación. Usted, Celia, ¿cómo cree que vamos a vivir? ¿Es la más preocupante de todas esta ola, mirando los datos del año pasado, comparándolos con este?
Esta es preocupante en cuanto al volumen, al número de personas contagiadas, porque bueno, es abrumador el número de personas que llegan a los centros, pero sí que es verdad también que su impacto en hospitalización, por lo tanto en el agravamiento de la enfermedad, es mucho más leve, ¿no? O sea, tenemos con un volumen de casos que son récord, bueno, pues tenemos unos ingresos similares a los de esta última ola e infinitamente más bajos que los que teníamos el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da la evidencia de que efectivamente ya han salido en estos días algunos informes en, bueno, que el impacto es mucho más suave también en la letalidad, en la mortalidad, y bueno, la vacuna funciona y ahí es donde tenemos que seguir haciendo el impulso, ¿no?, y la priorización en continuar, en este caso, ahora con la tercera dosis o la dosis adicional en la población ya vacunada y con los niños que están comenzando ahora.
Supongo que también es importante ponerse en el lado de los profesionales que están atendiendo tanto en urgencias como en atención primaria. Estamos viviendo ya tiempos pretéritos, pasados, donde estaban súper agobiados con la incidencia, con la presión que venían acumulando en todas estas fechas.
Sí, vamos, está siendo complejo de manejar. Además, también, aunque tenemos en nuestro caso una incidencia mucho menor, porque ya habíamos hecho la tercera dosis en los profesionales sanitarios, pero también eso no impide que no sigamos teniendo casos de contagios entre el personal y, por lo tanto, también aislamientos y contactos que complican también la situación, ¿no? Seguimos conviviendo como podemos con el virus y, desde luego, bueno, mucho aprendizaje que hemos ido desarrollando e intentando también seguir mejorando, innovando cuando los volúmenes son como los que tenemos ahora, ¿no?
¿Qué situación tenemos con los puntos para poder realizar las pruebas PCR? ¿Se va a buscar otras alternativas, otros puntos, o estamos bien en ese sentido?
Estamos buscando eso y también, sobre todo, también para los test, ¿no? Que serían ese primer punto, ¿no?, en el cual empezar a descartar o no, o a confirmar para después seguir con las PCRs en aquellos casos en los que el test sea positivo. Eso es lo que en este mismo momento, vamos, acabo de salir de una reunión que continúa en la que estamos justo diseñando el cómo continuar con ese proceso.
¿Nos puede adelantar algo si va a haber más puntos repartidos por toda Cantabria?
La idea es esa, es incrementar los puntos para poder abarcar más, ¿no?, y no saturar los centros de primaria y los SUAVs, que en estos momentos ya no pueden atender más.
Está claro. Respecto al plan de vacunación, Celia, ¿cómo va? ¿Están ya nuestros mayores o buena parte de ellos con esa dosis de refuerzo?
Sí, tenemos ya un buen número, vamos, estamos prácticamente en niveles en los que ya nos quedan pequeños grupos de población. que justo ahora mismo en esta semana, la semana pasada y esta, es en lo que están más dedicados los centros de atención primaria, que es en repasar y repescar todos aquellos que nos han quedado pendientes, tanto de los mayores de 70 como también de los grupos de sanitarios y sociosanitarios, que eran los grupos prioritarios. Uh-huh. A la vez, pues continuamos con las personas de 60-69 y ya iniciamos en estos días, porque vamos haciéndolo también al ritmo al que pueden ir trabajando cada centro, con el grupo de 50-59 y así después con el 40-49. Lo que queremos es acelerar en lo posible el proceso para cuanto antes, teniendo en cuenta la situación en la que estamos, para que cuanto antes podamos tener esa tercera dosis en toda la población.
¿Hay un calendario? Porque también la gente se pregunta si habrá dosis suficientes.
Bueno, trabajamos lógicamente con las dosis disponibles y vamos solicitando también las dosis que vamos necesitando. De hecho, hemos decidido también en la reunión de esta mañana del comité intentar aumentar el número de citas semanales ahora en las próximas semanas y, por lo tanto, como primera derivada ha sido también impedir un incremento en las dosis. Tenemos ahora mismo suficientes, pero no queremos quedarnos sin esa posibilidad de tener más manos que poder dedicar y, por lo tanto, que no sean las dosis las que nos falten. En el caso de las pediátricas, son las que están diseñadas que nos tienen que llegar y, bueno, ahí también iremos a un ritmo de 6.000 semanales a partir de la semana que viene, que en principio también, bueno, vamos cubriendo bien a este grupo.
6.000 semanales de los niños de 5 a 11 años, ¿no?
Eso es, sí.
¿Qué calendario tenemos con los críos, con los chavales?
¿Cómo?
¿Qué calendario, qué fecha estimamos que puedan estar cubiertos?
Pues ahora mismo, con el cierre de ayer, estamos en un tercio ya del grupo que está con su primera dosis y acabaremos esta semana con las dosis que quedan pendientes. Ya se ha abierto o está abriéndose ahora la autocita para esta semana, pues cercano al 50%.
Uh-huh. Y la última, sí, perdón.
Así continuaremos pues la semana siguiente con las que lleguen y la otra, sí.
Uh-huh. Una última pregunta y cuestión y curiosidad respecto a esta situación, ¿no? Hay gente que se pregunta si hubiera sido mejor, no sé si habrá tratado ese tema en el comité en el que acaba de salir, el hecho de que se paralizara la vacunación de los más pequeños, sobre todo para dar prioridad a la gente mayor, a los más vulnerables con esa dosis de refuerzo. ¿Eso se ha podido tratar o creen que el camino es el correcto?
Van en paralelo bien, porque además hemos destinado espacios y circuitos diferentes. Saben que los niños y los niños y las niñas durante la semana es las tardes en el centro de salud de la Lisal y los fines de semana en los que se añade algún otro centro, ¿no? La Lisal y Tanos, y que también el viernes estará abierto, y el sábado y el domingo, además de estos dos, Cotolino y San Antonio. Es decir, que lo tenemos, digamos que especializados a unos en la vacunación infantil y otros que se dedican al resto de la población, además de contar también con la Ballena, que nos hace deportes, que nos hace, es un gran desahogo también como uh-huh. vacunódromo, los hospitales, que también están asumiendo los grupos de población de 60-69 y ahora ya también inician con los de 50-59 y el apoyo de la Mutua Montañesa también, en fin, que vamos diversificando, igual que haremos ahora si abrimos espacios para las pruebas de test y demás, ¿no?
Perfecto, pues Celia Gómez, directora gerente del Servicio Cantabria de Salud, muy amable, gracias por atender en directo, 12:43, la llamada de COPE en Cantabria.
Encantada, gracias.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Esta Navidad, regala cultura, regala Palacio de Festivales. Lunes 27 de diciembre, 7:30, recital del cantante y músico Ángel Stanich, Polvo de Batiato. Martes 28 de diciembre, Sala Pereda, 7:30, Magia, Punto Cero, Company con 13. Miércoles 29 de diciembre, Sala Argenta, 7:30, Música Clásica, Orquesta Sinfónica Juvenil, WIMP, Ataulfo Argenta. Jueves 30 de diciembre, Sala Pereda, 7:30, Circo, La Casa de los Dedos con Alicia Trueba, Javier Ariza y Ruth Garreta. En Cantabria, la cultura contraataca. Únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338. Y en comoencasacantabria.com.
¿No sabes qué regalar estas Navidades? En MediMobility lo tenemos claro. Estas Navidades el mejor regalo es la salud. Tenemos precios especiales en artículos que mejoran el día a día de los que te importan. MediMobility, todo lo que necesita en ortopedia y ayudas técnicas. Visítenos en Polígono de Raos. MediMobility les desea felices fiestas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues hablamos nada, cuatro minutitos de la actualidad deportiva, sobre todo con el Racing, porque hoy concluye la semana de vacaciones para la plantilla y el cuerpo técnico verdiblanco, que a las 4:30 de esta tarde están citados en la Albericia para iniciar los entrenamientos en la última semana de 2021. Antes, según vayan llegando los jugadores a la Albericia, todos se van a someter al pertinente test de antígenos para ver si alguno, ojalá no sea así, ha contraído el coronavirus durante estos días. Aunque para el próximo partido, quedando aún dos semanas, pues Guillermo Fernández Romo ha citado ya a esa plantilla para concentrarse de cara a sumar los 6 puntos en los 2 duelos que faltan para acabar la primera vuelta. Recuerda que el primer partido de Liga oficial en el año 2022 será el día 9 de enero en el Sardinero contra San Sebastián de los Reyes, y dos semanas después, porque luego se disputa la Supercopa de España en Arabia y ahí no hay fútbol en ninguna de la categoría, será contra la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Gaunas. Más allá del Racing, hay que decir que ha habido pues una última hora que hemos conocido por parte de la Asociación Deportiva de la Prensa en Cantabria, en donde, bueno, mañana han convocado a las 12 del mediodía en el Hotel Santemar a una rueda de prensa previa a la gala que se va a celebrar mañana en el Palacio de Festivales por la tarde. Pues bien, a las 12 van a estar tanto Juan Antonio Prieto, el presidente de la Asociación de Periodistas Deportivos de Cantabria, como Carlos Toro, que es el autor de la letra del Resistiré del dúo dinámico y de muchas más sintonías, va a ser premiado en esta gala. Y el plato fuerte, el premio Cantabria, la campeona olímpica en Tokio, Sandra Sánchez, la karateca, oro en modalidad de katas, que va a estar presente también mañana. Hay que lamentar, y lo acaban de decir ahora mismo en ese comunicado, que los dos hermanos Dusevayev son bajas de última hora. Eran premios también los dos hermanos, pero se han visto obligados a anular el viaje a Santander, ya que han estado en contacto estrecho con personas que habían dado positivo en coronavirus y tienen que hacer cuarentena. Habían mostrado su interés para volver a casa, a Cantabria, recoger los premios que les hacían muchísima ilusión, pero habrá que esperar a que la situación mejore para poder entregar los trofeos que se han ganado con mucho merecimiento en las pistas de toda Europa. Hay que decir que va a haber 600 personas en esa gala del deporte cántabro. A ver si mañana podemos hablar con el propio Juan Antonio Prieto, en donde, bueno, tiene reducido el aforo el Palacio de Festivales, su Sala Argenta, al 50%, y solamente 600 personas van a poder acceder para contemplar in situ este evento. Está claro que los que no pueden asistir van a poder seguir la gala por internet mediante la transmisión en directo por streaming que va a realizar la empresa Sport Public. Hombre, es recomendable que los que estén vacunados pues puedan llevar el pasaporte COVID al acceso al palacio o una prueba PCR que se hayan realizado recientemente para evitar cualquier tipo de riesgo de contagio. Y luego hablaremos con Vicente Pelechano, que va a actuar el miércoles, pero también mañana martes, ¿eh? Va a tener en ese palacio de festivales con la orquesta joven Ataulfo Argenta UIMP, pues va a estar presente, ¿eh?, con muchas cositas también en esa gala del Deporte Cántabro, que va a ser todo un éxito. Como te digo, a ver si mañana tenemos más detalles de todos ellos. Ahora mismo estás en la sintonía del grupo COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora en todo el grupo en la 95.7 en unos instantes.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, aquí estamos todos los amigos de COPE Cantabria juntos para tratar temas que te interesan, como sobre todo un tema dramático, ¿no?, y que desespera y que llena de congoja a la familia de Daniel Noriega. Ya sabes que hace prácticamente un mes, creo que mañana se cumple el mes exacto de la desaparición de este chaval de 28 años por la zona de Torrelavega, y que la familia pues está de forma desesperada pidiendo ayuda a las instituciones de Cantabria para que se pueda reabrir esa búsqueda, ya que dan por fallecido al chaval, a Daniel Noriega, por lo menos que se encuentre el cuerpo para darle sepultura y poder llevarle flores, ¿no?, y poder descansar en paz todos juntos. Y han escrito una carta al propio presidente regional, Miguel Ángel Revilla. Hablamos con la portavoz de la familia, con Karen Aguilar. Hola, Karen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Por decir algo, porque son momentos y días muy duros para toda la familia, ¿no?
Muy complicados y muy difíciles, sí. Y más en estas fechas.
Totalmente. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué ha sucedido después de esa búsqueda del cuerpo, lo que suponemos, en el río de Daniel Noriega?
Pues nada, después de la última búsqueda que se reabrió y la pusieron 48 horas, se volvió a cerrar el martes por parte de la Guardia Civil. El gobierno de Cantabria nos dejó el operativo, por su parte, abierto hasta el miércoles. Lo que pasa pues que el helicóptero quería volar, por las condiciones meteorológicas había mucha niebla y tampoco pudieron hacer todo lo que tenían ellos previsto hacer. Y nada, después del miércoles nos la volvieron otra vez a cerrar. Y hasta hoy no se ha vuelto a saber nada más de nadie. Hasta que ya anoche escribí la carta a Miguel Ángel Revilla a ver si nos puede oír y hacernos un poco de caso.
¿La tienes a mano para leerla?
Pues no, ahora mismo no.
No te preocupes, la tengo yo y la leo para los amigos oyentes. Querido Miguel Ángel Revilla, le escribo esta carta con el corazón en la mano. Llevamos sin Daniel Noriega desde el pasado día 28 de noviembre. La Guardia Civil lo buscó las 48 horas posteriores a lo ocurrido y se fueron, según ellos, por el mal tiempo. Después de 15 días vuelven con 48 horas más, de las cuales buscan de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Es vergonzoso, ridículo, ya que hablamos de unos 25-27 kilómetros hasta su desembocadura en Suances. Queremos que se vuelva a mirar en el río Besaya otra vez. El gobierno de Cantabria debe actuar, debe hacer algo ya. No se puede tener a una familia así. Necesitan enterrarlo para poder descansar. Están hundidos. No consiguen ver luz en este oscuro túnel. Póngase en su lugar. Es su hijo. Los voluntarios no abandonan, siguen desde ese día, gracias. Otras personas son buscadas más profesionalmente, sin miramientos en horas, ni dinero, ni efectivos. ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Qué explicaciones tenéis para no buscarlo como a los demás? ¿No hay dinero? No entendemos que no se le busque en condiciones como a cualquier otro. Queremos voz que se nos oiga, que Daniel no quede en el olvido. Necesitamos ayuda, necesitamos que se reabra su búsqueda. Karen, es un grito desesperado para que esto no se olvide y esto no quede en eso, en un desaparecido más.
No, yo por mi parte, que soy la que estoy con los medios de comunicación, voy a hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi mano. Y lo que tenemos que intentar entre todos es lo mismo, que se nos oiga y a ver si así nos hacen caso. No estamos pidiendo nada que sea desorbitado, lo que queremos es encontrar el cuerpo y ya darle sepultura y descansar. que descanse la familia, que descanse el cuerpo y descansar todos, que estamos todos los días yendo a buscarle.
¿Qué os dicen la Guardia Civil, el operativo que se ha desplegado en su momento, que es muy difícil, que es imposible? ¿Vosotros no, que hacéis los cálculos de que es muy poco probable que se haya buscado con mucha profundidad por el poco tiempo que ha habido?
Mira, es muy poco probable, no es posible que se haya buscado como se le tiene que buscar, porque son muchos kilómetros y porque son muy pocas horas para buscar el cuerpo de Daniel. Hay mucha basura, muchos palos, muchas quimas que ha sacado el río, y es imposible revisar el río en tan pocas horas. Lo que necesitamos son más horas, más tiempo, que le dediquen un poco más de tiempo para poder encontrar el cuerpo.
¿Hay alguna previsión que apunta que ya ha dejado el río para estar en el mar, no?
Eso es que es lo que... ¿Quién lo dice eso? Es que, claro, el cuerpo puede estar en cualquier lado. Lo mismo que puede estar en el mar, que lo mismo puede estar en el Besaya, que es muy grande.
Karen, habéis tirado la toalla, quiero decir, en el sentido de que hay algún tipo de esperanza porque se pueda encontrar a Daniel sano y salvo, ¿no?
Pues esperemos que no. Esperemos que no.
¿Qué os hace albergar algún tipo de esperanza?
¿Perdón?
¿Qué os hace albergar algún tipo de esperanza de que esto sea un mal sueño?
Nada, ya han pasado mucho tiempo, muchos días, y ya pues como que lo vemos imposible. Han tardado mucho tiempo en buscarle. Tú date cuenta que desde la primera riada, cuando se lo ha dejado de buscar, con la riada han tardado 15 días en reabrir la búsqueda, otras 48 horas. Tendría que haber sido todo más efectivo y todo seguido. No con tantos días de diferencia.
No me quiero poner en la piel de Emilio, del padre, de la madre, en estos días, ¿no? Precisamente en Navidad, ¿no?
Pues sí, encima mira qué fechas. Pues te lo puedes imaginar. Pues la familia está absolutamente destrozada. Entonces, lo que pedimos es que alguien se pueda poner en el pellejo de esa familia y, no sé, ayuden.
Pues, Karen, yo no sé si tienes algún otro mensaje que poder lanzar a las autoridades, a la gente que te está escuchando ahora mismo en COPE Cantabria.
Pues sí, que nos ayuden, que nos vuelvan a reabrir la búsqueda y que no le dejen en el olvido. Que necesitamos más tiempo. Nosotros no paramos, pero claro, lo que necesitamos son especialistas que vengan, que son los que saben cómo hacerlo. Lo que necesitamos es que nos vuelva a reabrir la búsqueda y se le siga buscando hasta que el cuerpo aparezca.
Voluntarios, lo que ponías en la carta, ellos no abandonan y siguen todavía buscando, ¿no? En ese operativo, o sea, la desesperada de intentar buscar el cuerpo de Daniel.
Nosotros no descansamos, ¿no? Nosotros no hemos descansado desde el día que ocurrió la desgracia, no hemos descansado. No hemos descansado ni un día. Todos los fines de semana hay días que viene más gente, días que vienen menos, porque claro, trabajamos, estamos pues muy cansados, pero aún así, o sea, seguimos siendo constantes y no, nosotros no vamos a descansar. Y lo único que pedimos pues es eso, ayuda.
Pues Karen, toda la fuerza del mundo, todo el ánimo, y aquí estaremos para escucharos. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
12:58, vamos a levantar el ánimo, vamos a hacerlo con el estómago lleno, si puede ser en La Revilla, en Llamosa Restaurante, que abre a diario a mediodía y los sábados también por la noche para ofrecernos la nueva carta de otoño-invierno con platos de cuchara, guisos de invierno, carnes, pescados y menús adaptados para tus celebraciones. 942-086220. Y en la población de Yuso, si aprecias un buen chuletón, visita el asador Puerto de la Población. Pregunta también por los menús de empresa y amigos en el 942-76784-94. En Santander, Edificio Castilla, las terrazas de Carmen nos ofrecen un gran menú peruano por solo 65 euros pareja. El miércoles descansan. Reserva mes en el 942-35-36-78. Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José, un restaurante con un diseño espectacular donde vas a saborear pescados y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y el Casa José. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, no lo dudes. El asador El Tronqui para pedir esas sardinas o el besugo a la parrilla. Y si te gusta el cocido montañés, en Somo está el de la Alberuca. No dejes de probarlo, sobre todo los fines de semana, sin olvidar las exquisitas rabas con vermú preparado. En la parrilla Lucio de Torlavega, en la zona de vino, son especialistas en cocina de carnes a la brasa y también sus caracoles a la montañesa. 942-80-70-96. En Maliaño, prueba el menú Infinity del restaurante japonés Sushi Son para comer sin límites a un precio único y económico en el centro comercial Bahía Real Sushi Son. Y luego hablamos con Maite Urraca para esa carta espectacular navideña de Como en Casa. No te pierdas en otras sintonías, quédate en la cadena COPE. Ahora en la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía a partir de la 1:05.